venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos finalmente en Devoto. Afuera. Voy a saludar a mis queridos compañeros, Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
El artista, antes llamado Guile.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Y ya durante la función aparecerán,
sí, señor,
otros miembros de esta gigantesca troupe. Bueno.
Doctor, ¿quiere pasar a lavarse las mismas?
Me las acabo de lavar.
Todo el tiempo quise hacer esto. Y finalmente ahora puedo hacerlo. Qué bien el acto de ayer. Felicitaciones, señor. Alejandro Dolina, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, distinguido de la Facultad de Ciencias Sociales, por unanimidad.
Ah, ¿por qué?
El Consejo Directivo.
Porque se vota en forma colegiada.
Claro, la universidad. Claro,
para mí dijeron que era por unanimidad.
No.
Porque
no,
por ahí dicen, mirá si no llega. Solo uno votó en contra.
Claro.
Me hubieran arruinado la fiesta.
¿Verdad?
Porque hubiera tratado de averiguar quién era.
Sí, sí.
Y más tarde o más temprano lo iba a averiguar.
Claro.
Y después lo iba a ver al tipo. ¿Y vos qué te pasa que votaste en contra? Y en los discursos iba a decir. Le agradezco a todos, menos al profesor fulano que me votó en contra.
Claro.
Y empiezo a decirle cosas de esas que suelen decirse en las controversias de alta política.
Claro, y después lo usamos de personaje acá, en vez del doctor Grumi, claro, empieza a hacer ese sí, señor y así.
Bueno, muchas gracias a todos. Y aprovecho para agradecer a los que fueron ayer ahí al auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, que era mucha gente, todos conocidos, lamentablemente.
¿Cómo todos? No, señor.
Escúcheme, estaba lleno de medios, de camarógrafos, noteros, sí. ¿Qué? Era una locura eso.
Sí, bueno, qué sé yo. Señoras, señores, podemos anunciar nuestras próximas y humildes hazañas.
Bueno, el sábado que viene estaremos en Neuquén, en la Feria del Libro Neuquén, haciendo La Venganza Será Terrible. Y atención que el día 23, esto atención Buenos Aires, vamos a estar en la trastienda.
Sí, señor.
De la mencionada ciudad.
Yo estaré el jueves en la ciudad de Alberti, provincia de Buenos Aires, haciendo La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo con Cora Varengo.
Ajá.
Pero ya lo saben ahí en Alberti, así que...
Claro, no queda muy de paso de acá.
No queda, nadie de aquí se va a ir hasta Alberti,
Claro.
Que al día siguiente bien podrían ir a Neuquén. En general nadie se va a Alberti pudiendo ir a Neuquén y viviendo en Devoto.
Claro, es
una vida muy extraña.
Son lugares
la nuestra, ahora que pienso.
Sí, lugares que no están conectados.
Si usted quiere, podemos pasar a un tema de hondo contenido social.
A ver.
Que nos han encomendado los jerarcas de la radio. Y es que yo creo que está bien este informe, porque dice, empieza con una afirmación.
A ver.
Las cosas vienen cada vez peor. Pero no es lo que usted piensa inmediatamente.
Es una queja de
consumidores de objetos de uso corriente, cuya calidad es cada vez peor.
Ah, bien.
Y eso es verdad, señor.
Todo es verdad.
Nómbreme un objeto de uso corriente.
Un vaso.
La calidad, bueno, justo
usted, el vaso,
no,
justo
el vaso no.
¿Puedo decirle yo?
Usted, sí.
La heladera duraban 100 años.
Pero no es un objeto, señor.
No sé yo. La mía ya tiene como 50.
Bueno, por eso.
Y anda tan mal como el primer día.
Bueno, las hacía para durar 100 años. Hoy una heladera dura 10 años.
¿10 sabes? ¿Años?
12 años.
No, dijo 10.
Bueno, vienen prácticamente descartables. Los automóviles. Pasa por acá por la puerta un Forte andando.
Sí, pero señor, consume usted, media vaca muerta un Forte.
Usted me parece que está asumiendo la posición del que cree que todo lo pasado
claro,
fue
sí,
mejor,
señor.
Etcétera.
Sí, señor, claro. Sí, porque usted dice, yo creo que no. Yo creo que no, que hay cosas que están mejores. Si hay algo que está mejor que antes son los autos.
Sí.
Sí.
Pero después... no así... Los fósforos, por ejemplo.
Ah, bueno, claro. Los objetos más pequeños.
Claro, usted me dirá, prefiero que me ande bien el auto, sí. Aunque me fallen algunos fósforos. Bueno, vamos a ver. El preludio dice lo siguiente. Un relevamiento minucioso
sí.
En todos los hogares y confirma una sospecha extendida. Los objetos de uso corriente ya no ofrecen la resistencia de antaño.
De acuerdo.
Muy lejos de la durabilidad, etcétera, etcétera. Media hora de pésima literatura. Y dice a continuación el catálogo definitivo de aquellos elementos cuya decadencia material resulta indiscutible.
¿Y entonces para qué la vamos a leer?
Las sillas, por ejemplo. Yo no he leído este informe.
No, las sillas...
Y mire, hace uno... Voy a empezar a contar cosas
de su casa.
Para eso. Eso para los periodistas que están interesados en saber cómo es mi casa. Todas las sillas de mi casa, bueno, absolutamente todas, están rotas.
Claro, bueno, pero porque eso por la calidad de gente que vive y que va a su casa.
Claro, que se recuestan.
Y bueno,
no, y las patas, que al principio sí. Están cerradas. Y después
¿se van refiere a las sillas o a los visitantes?
Sí,
a las damas que me visitan.
No. Se van abriendo las patas a medida que...
Señor.
Pero bueno, por favor.
Somos simplemente amigos.
No, bueno. Ni hablar de las sillas de plástico.
Pero esas son las de plástico. Después hay sillas de calidad. Discúlpeme, si usted compra muebles Berretas...
De la famosa marca Berreta.
Se le van a romper las patas.
Lo que pasa es que me los encajaron a mí porque me vieron la cara.
Ah, bueno.
Y porque eran unas sillas muy lindas de aspecto.
Hermosas, yo la vi, con terciopelo.
Sí, claro. Y resulta que no.
Y claro.
El terciopelo se empezó a quedar alopésico.
Sí.
Y las patas ofrecían una resistencia casi simbólica. Enseguida se entregaban al enemigo y se quebraban.
Es para la foto.
Todas las sillas, mejor dicho, de mi casa, usted lo habrá comprobado,
sí.
Tienen algo. A alguna le falta una apoyadora, sí. Otra una pata, la otra, cuidado, no te sientes ahí.
Sí.
Le tengo que decir a todas las personas, no te sientes ahí, no te sientes ahí.
Pero escúcheme, para ir a su casa vamos a ir con reposera, ya cada uno,
bueno,
como
sí.
Es para ir a la playa, pero va a la casa de Dolina.
Sin embargo, acá empieza con los fósforos. El acto elemental de encender fuego se ha transformado en una maniobra de riesgo doméstico. Al menor roce contra el rascador, la cabeza química de la cerílica se desprende intacta como un proyectil o la madera se quiebra por la mitad y deja al usuario con los dedos tiznados, la hornalla apagada. Y aquí viene el riesgo. Usted prende la hornalla, no hay que hacer eso.
No, al revés hay que hacer, pero bueno.
Pero usted la prendió la hornalla y ya confía en el fósforo. Posiblemente ni siquiera los encuentre.
Exacto.
Yo dónde puse los fósforos. Mientras tanto salen cantidades, litros y litros de gas licuado por allí.
Sí.
Cuando usted encuentra el fósforo se da cuenta que el primero falla, el segundo también, y el quinto usted estalla. Junto con todo su domicilio.
Bueno, a mí me había dicho una persona que merece todo mi respeto y consideración, que antiguamente los fósforos se fabricaban únicamente en Suecia. Fósforos de todo el mundo, le digo.
¿Quién le dijo eso?
Es mentira.
No, no, después
le dijo. Un tipo que lo engañó.
Es una persona.
Usted también tiene sus engañadores sí. Profesionales. Pues yo tengo amigos que no hacen otra cosa que contarme cosas que yo me creo durante décadas.
Pero yo lo creí siempre.
Y las sí. Divulgo.
Además, me floreó.
¿En qué sentido?
Con una historia alrededor de todo esto.
Lo que sí es cierto es que los primeros fósforos eran de cera.
No.
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 Pero hubo fósforos de cera.
Bueno, pero entonces, ¿de qué no, quedamos, señor?
Lo que tengo yo en casa son de cera. ¿Cuál? ¿A qué no se acuerdan de marcas de fósforos?
Ranchera.
Sé que estoy poniendo las manos en el fuego y los oyentes sí. Van a jorobar durante 37 años. Ranchera.
Ranchera, Fragata.
Ya lo dijo él, no vale.
Victoria.
Gallo.
¿Gallo?
Nunca.
No, vi. ¿Qué no. Era? Está mintiendo.
Está mintiendo. No. Está exponiendo la fe que la gente tiene en las informaciones que da.
Claro, ¿qué pasa el gallo? Es que,
perdón.
Entonces, arroz tres patitos, dice usted. No.
Dos, claro. Bueno, claro. En todo caso, los trapos de piso. ¿A quién le interesa un trapo de piso de calidad?
A mí, compré la semana pasada uno.
¿Sí?
Necesitaba. ¿Qué, cada tanto?
¿Usted nunca usa otra cosa en lugar de un trapo de piso ante un caso de urgencia?
Sí, pero no es lo
por ejemplo,
mismo.
Se ha derramado algo.
Sí.
Domicilio, y usted se da cuenta de que no tiene trapo de piso directamente.
Claro.
Y entonces da de baja de su vestuario una tricota.
Sí.
Que será a partir de ese momento el trapo de piso.
Sí, es verdad. Remeras viejas, agujereadas.
Peor la pasa el trapo rejilla que usted da de baja. Ropa interior.
Exactamente, iba a decir eso. Bueno. El peligro es que la ropa interior no transforma tanto su aspecto de ropa interior no. Cuando usted lo convierte en trapo sí. Rejilla. Y la otra cosa es que el trapo rejilla suele limpiar mesas.
Claro.
Donde hay sentados algunos de sus amigos.
Sí, es horrible.
Algunos no. De ellos médicos.
Sí, bueno.
Que no tardan por experiencia profesional en reconocer un calzoncillo.
Por supuesto.
En lugar de un repasador.
Pero el calzoncillo seca bien.
Es verdad.
Seca bien.
Y puedo dar fe lo que dice el informe.
¿Qué dice el informe?
El trapo de piso recién comprado
no
absorbe.
No absorbe nada.
¿Pero qué hay?
Nada absorbe. Las cosas que uno compre, por ejemplo, las toallas.
Sí. Sí.
No, puede estar una hora secándose sí, sí. Y sigue tan mojado como no, cuando salió de la ducha, señor.
No, pero usted tiene que comprar. ¿Cuánto algodón tiene la toalla que usted compra?
Mire, si yo voy a conversar con el tipo.
Sí, tiene que conversar. Es como las sábanas. También le dice, ¿cuántos hilos la tiene usted?
¿Qué?
¿De
bueno,
cuántos
a ver, yo
era
el que compraba, a ver qué conté.
Bueno.
Nosotros veníamos juntos sí. A comprar una sábana.
Bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos ver una sábana.
¿Ustedes vienen juntos?
Sí, pero yo soy amigo de él, no tengo nada que ver. Lo estoy acompañando.
Sí, bueno, señor, está bien.
Bueno, lo estoy acompañando.
Sí, está muy bien.
Queríamos comprar una sábana. ¿De cuántos qué?
Hilos.
Ah, ¿y cuántos kilos la tiene?
¡Hilos!
¿Cómo le gusta a usted?
¿A qué se refiere? Yo vengo con el señor.
Sí, claro, está bien.
Pero porque me está acompañando.
No, ya sé, ya
usted
sé.
No tiene por qué hacer otra clase de
pregunta. La verdad que señor, me parece una pregunta que no hay lugar.
No hay lugar, no.
No, porque es importante, a mí como me gusta atender... de forma personalizada a los clientes, ¿verdad?
¿Y de qué otra forma lo va a atender? ¿Va a mandar a un cuñado?
Entonces me gusta preguntar cómo le gusta el tacto, cómo le gusta en el roce, cómo la siente, si usted es más de dormir boca abajo o boca arriba.
Hasta luego. Sin embargo, aquí hablaban de trapos de piso. Lejos de aquellos paños nobles y absorbentes sí. Que toleraban décadas de balde y lavandina, el trapo actual exhibe una trama rala y deshilachada desde el primer contacto con el agua. Apenas transcurren dos o tres enjuagues, la tela suelta el hacha por todos lados y se convierte en una gasa transparente. El trapo de piso, sin embargo, en un primer uso, nunca es satisfactorio.
No.
Porque no está suficientemente sucio, me parece.
Y no está suficientemente mojado. Porque el trapo de piso funciona mejor cuando está mojado que cuando
y sucio, está seco. Cuando está bastante roñoso.
Claro, porque si no le hace de franela.
Otra vez el mismo de recién.
No, vio, a ver, si vamos a hablar de franela,
sí,
tenemos que decir que eso es para lustrar, no para pasar un trapo. Entonces, si el trapo claro. se le desliza suavecito...
Pero hay algunos que ahora que parecen franela o lo son.
Bueno, sí, también hay otros que son franela, pero no... Si usted tiene que pasar un trapo... ¿A usted no le gusta el lampazo?
No.
Bueno, está bien, buenas noches.
¿Puedo comentar algo que tiene que ver con lo último que se está inventando?
¿Qué tal?
¿Qué tal? El trapo de piso se está reemplazando muchísimo, todo lo que es secar, con paños de cocina, papel de cocina.
¿Papel?
Papel de cocina.
Porque no el diario.
Rollo de cocina.
Ah, el rollo de cocina. En casa se gasta mucho rollo de cocina.
Bueno,
sí. Porque mis familiares son absolutamente abusivos. Pisan, bueno. Lo usan para todo, por ejemplo, como
sí,
el señor.
Bueno, claro. Sí, pero no como trapo de piso, señor. Si usted tiene que pasar el trapo de piso en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy diputado nacional.
Bueno, ¿y qué va a ir con el rollo, con los papelitos? No termina más.
No, claro, tiene razón.
Y además le queda sucio, le va a quedar mal.
Pero, ¿de qué hablamos? ¿Del trapo de piso?
Pues
ya terminamos. El siguiente artículo son los broches para la ropa. Sí, la principal utilidad de un broche para la ropa, como todos sabemos, es señalar ante la concurrencia de un foro que nosotros hemos venido en bicicleta.
Sí. Claro, si usted lo tiene
bueno,
claro.
Sí. Yo iba en bicicleta a los bailes y me dejaba los broches puestos.
Abajo de la botamanga
claro,
del pantalón.
Claro, la botamanga del pantalón, ¿para qué? Para que las jóvenes que asistían a ese bailongo supieran que yo estaba movilizado. Que llegaba el caso las podía acercar a su
bueno,
domicilio.
Es desastre, en bicicleta. Decía,
mira, mirá, tiene bicicleta.
No, este. ¿Qué bicicleta? De moto para arriba le gusta.
¿Sí?
Sí, que en bicicleta... Que
¿usted no vivió una época así de humildad tal que tener una bicicleta sí. era distinguido?
Sí.
Y entonces aumentaba su prestigio como novio. Sí, fulana está saliendo con el muchacho en la bicicleta. La viene a visitar todas las noches. Yo a veces oigo el timbre.
Sí, pero... No.
Claro, tenía no, un timbrecito. Ting, 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 ting.
Bueno, la bicicleta, bueno. No su novio.
No, la bicicleta.
Bien. El resorte metálico, se refiere al broche, ha perdido toda templanza y los broches saltan en pedazos ante la mínima presión de los dedos. Los ejemplares plásticos se vuelven quebradizos. De madera no hay más, sí. Por la extinción de los bosques.
No.
La mitad de los bosques de la Argentina se han extinguido en la fabricación de broches.
No sé, broche. Pero también el broche de madera mancha las prendas blancas. Entonces,
¿te parece?
Sí.
Yo quiero hacer aquí en esta reunión de consorcio una noción.
Una moción.
Que se vigile la terraza de este edificio. Sí. Porque a mí me faltan broches.
¿Cuánto le faltan?
Y en total no sabría considerarlo, pero... Yo los cuento cada vez.
Sí.
Y siempre faltan 3, 4, 5 broches.
Bueno, yo
claro, no puede ser casualidad.
A mí me, bueno, a mí sí, me pero... faltó una camiseta de la selección argentina. Estaba colgada. No, sí. me costó un potosí porque es de las verdaderas.
¿Usted tiene el pechito tomado que se tapa ahí la ropa?
¿Cómo advirtió que estábamos en la radio?
Mire, yo estoy importando ahora broches de Italia.
Pero usted no es el portero.
Sí, ¿qué tiene que ver? O sea que un portero no puede importar broches de Italia.
En Italia, cuando descubre su condición de portiero, dicen, no se impuso.
Usted va a ser declarado persona no grata por el sindicato de...
De italianos.
Ah, no, cierto que no.
Sindicato italiano, puede bueno, ser el más fuerte.
Me resulta extraño que el encargado del edificio vice importador.
No, es la marca Sotto Broche.
Ajá, qué bien, muy buen nombre.
y que son los mejores brochos. Broches.
Sí.
Que con un solo broche...
Ahí está el error.
¿Qué? No.
Usted... Dos, colgar dos prendas con un solo broche.
Pues, sí, claro.
Dice, no. A la larga lo barato sale caro.
No, pero no, estos son carísimos, no son baratos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿cuáles son los mejores broches que tiene?
Bueno, el sotobroche premium es por unidad, lo estamos vendiendo.
Claro, pero son,
es para toda la vida, porque valen $10 cada broche. Entonces, si usted lo puede encargar, por supuesto hay planes de ahorro. Lo puede ir sacando, pero es, si usted tiene un hijo, por ejemplo, ya para
puede cuando... abrochar, sí.
No, la idea, adhiere a un plan de sotobroche y cuando cumple la mayoría de edad le regala...
La verdad que los estuve viendo.
Una colección de broches.
Una colección.
Bueno, bolsas de residuos.
Malísimas ahora.
Sí, pésimas.
¿No se le salen por abajo? Me refiero a la basura en las bolsas de residuos.
Bueno, sí.
No estamos hablando, por ejemplo, de la calidad de otras cosas como... pantalones, shorts.
No, lo que sucede
las costuras de la bolsa,
sí,
están hechas a propósito para que se abra.
Sí, ¿por qué a propósito?
Un momento, señor. Lo que pasa es que usted tiene basura muy pesada.
No, bueno, pero...
Claro, ¿por qué tira cosas tan pesadas? ¿Qué está tirando?
Tira bolas de billar, por ejemplo.
En esta bolsa... ¿Por qué tira tantas bolas? Todos los días hay bolas en su basura.
Claro.
En esta...
Usted se la pasa tirando las bolas todo el día.
Sí, señor. Todo es muy pesado.
Lo digo yo que vivo al lado.
Tuve que renovar tierra de las macetas y estoy tirando la tierra antigua.
¿Qué tierra de Jerusalén? ¿Qué tira?
Fabricadas con un polietileno de espesor mínimo, estas bolsas...
¿Cuáles?
Estas. Ceden ante el peso de un simple cartón de leche. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Dime un cartón de leche, por favor.
Sí.
El fondo suele abrirse de manera traicionera apenas se retira el paquete del tacho.
Sí.
Cada uno interprete lo que quiera.
Pero tiene razón el informe.
Y hay que sostener la carga con ambas manos o resignarse a un derrame total de los desperdicios.
Yo siempre recomiendo en todos los congresos a los que voy...
¿Usted quién es?
¿Quién es?
Un tipo que va a los congresos.
Ajá.
Muy bien. Recomiendo poner dos bolsas, una y otra.
Sí, pero entonces es mala la calidad,
claro.
Porque debería ser una unidad por
me
basura.
Me está costando el doble, ¿no es cierto?
Claro, claro. Bueno, pero yo recomiendo eso. Ustedes hagan lo que les parezca.
Yo el otro día...
Yo recomiendo eso.
Guardé una caja de pizza y salían las cuatro puntas de la caja.
¿Guardó o tiró?
Tiré.
Claro, es cierto, los objetos un poquito puntiagudos,
sí,
sobresalen traicioneros.
No, pero la tiene que meter doblada. Usted cuando saca la caja de pizza...
Sí.
¿A mí se le digo cómo me gusta doblarla?
No se venga a ser canchero,
Es a la mitad hacia el centro, mitad hacia el centro. Las cuatro puntas dobladas...
Se le endereza de golpe.
Sí, hace fuerza.
Hágame caso.
Sí.
Hay que romperla en pedacitos pequeños.
Bueno.
Se pone ahí, tranquilo.
Sí.
Y la va rompiendo.
¿Cuánto tiempo le lleva eso?
Media horita.
Bueno, señor, eso fue. Comió la pizza en 10 minutos.
Y el piolín se lo guarda. El día de mañana tiene que atar algo.
Sí, pero
escúcheme, ¿y dónde lo guarda? ¿Dónde?
En el segundo cajón de la cocina.
Bien, tiene razón, bueno.
Bien, ahí se guardan esas cosas.
Está también el cosito de plástico ese que viene de tres patas.
Sí, ¿para qué es? Buenas tardes.
Para que no se pegue la pizza con la...
No se aplaste.
Exacto.
Pero casi no le ponen más.
¿Ah, no?
Yo creo que cada vez ponen menos eso.
Sí, bueno, también, están decayendo. Y yo tengo contadas las aceitunas.
Sí.
A mí no me gustan las aceitunas, yo las tiro.
Sí.
Pero nada más que para medir la ignominia de los comerciantes,
bueno, sí,
te las traigo contadas y cada vez vienen menos. Si no, yo le digo, si no me la querés poner, no me las pongas.
No, pero es así.
Creo que es una por porción.
Es una por porción.
La porción son 8, debería haber 8.
Se van a fundir, guarda.
Bueno, 8 aceitunas.
Sí, a veces las parten. Sí. Entonces, usted no puede
claro,
contar.
Claro, las cortan en cinco las aceitunas.
No puede contar cuántas hay. Hay como pedazos de aceituna por todos lados.
Bueno, el caso es que las bolsas de residuos son lo peor. Y antes cada uno, yo viví una época en que cada uno tenía el tacho que quería. No, no me interprete mal.
No, no, no.
Quiero decir que era más heterodoxa la forma de sacar la basura y ponerla a disposición del recolector. Voy a hacer un tacho, voy a hacer un cajón.
Sí, señor.
Una bolsa como ahora, un paquete.
Sí, sí, sí. Y podía estar la basura suelta en un...
Sí, uno por uno, desparramada por toda la vereda.
No, no. Dentro del tacho, sin una bolsa.
Claro. Bueno, cierre relámpago. La cremallera moderna.
Sí.
Carece de la robustez mecánica del pasado.
Es cierto.
Las braguetas ya no son lo que eran.
Porque
no.
Son cierres de plástico. Antes eran de metal.
Sí, pero cuidado, que el metal,
sí, bueno.
Si usted lo agarraba un aguacero,
sí.
Generaba un óxido que, llegado el caso, podría le agarraba el tétano.
No, no, señor. Quizás, bueno, no sé.
Porque usted se agarraba ahí, sí. con una cremallera oxidada,
sí, pero...
y teníamos que llevarlo ahí al,
bueno, pero por
al
eso
hospital.
Usted se da, en esas circunstancias, una buena enjabonada.
Ajá.
Sobre la cremallera, sin escatimar material.
Sí.
Jabón seco.
Yo,
¿no?
Antes de salir, especialmente, sí. Cuando tengo una cita,
sí. Sí.
Lo primero que hago antes de salir de casa,
sí.
Es jabonar la cremallera.
Bueno, por eso le digo. Lo felicito.
Sí, pero,
lo felicito.
Para,
porque,
para no tener un inconveniente de último momento.
Porque después si se le traba, en cambio con eso... Va, viene, va, viene, va,
va
bien.
Viene. Claro, pero no hay que exagerar en pruebas.
No, no, no.
Hay gente
no.
Que sigue probando
no,
la bragueta, pero... incluso después de salir de la casa. Está esperando el colectivo.
Sí, sí.
Y dice,
sí.
¿Funcionará? ¿Funcionará? Y sí. Empieza a bajar y subir.
Lo van a denunciar.
Dios, por favor.
Bueno, la cremallera ya no es lo que era. Ante el menor tirón apurado...
¿Qué?
Los dientes plásticos,
sí.
Que tampoco son lo que eran, se deforman o el deslizador se sale de su guía.
Sí, sí, sí.
Y entonces inutilizan camperas, mochilas, bolsos, etcétera.
Sí.
Papel higiénico.
¿Qué pasó? Hubo un... Sí.
El papel
hay un problema para
¿usted
ahí,
sabe que el papel higiénico en la Argentina es uno de los más caros del mundo?
¿Qué?
¿Y cómo sabe? ¿Lo compara a eso?
Sí, exactamente. Usted, sí. Hace lo siguiente.
Sí.
Por ejemplo, compra un paquete de papel higiénico aquí,
sí.
Y otro en Inglaterra.
Sí.
Después se fija cuál le salió más caro.
Sí.
Y así con los 150 países del mundo.
No, bueno, no. hay gran variedad de papel higiénico.
¿Sabe cuánto
ahora?
Cuesta una unidad de papel higiénico?
Uno.
¿Un rollo? Más de un dólar.
Hay mucha gente que está empezando a reflexionar.
No, bueno. Hay que hacer como los japoneses.
¿Qué es?
Que no, sí.
Que primero el agua.
Después el arroz.
Y en última instancia, el papel higiénico. En última instancia.
Vamos a que decir,
bueno.
La disminución del gramaje, es cada vez más fino el papel higiénico,
sí.
La falta de consistencia en el gofrado, hacen que las hojas se desintegren ante el menor contacto con la humedad, por decirlo así.
Sí, sí.
Y usted ve como el papel higiénico le desaparece de las manos, como se escurre el agua entre las manos.
Es un buen número de magia, ¿eh? Para un cumpleaños.
Claro. Viene Piedraíta con papel higiénico,
sí.
Y lo hace desaparecer.
Porque es casi,
o lo transforma.
Casi transparente ya el papel, ya no tiene, sí. más
sí.
Material.
Yo a veces,
sí.
Nada más que para comprobar, ¿no? Miro a través del papel higiénico,
no, pero...
antes de usarlo, y hago así con la cabeza, ¿no?
Lo que pasa es que el papel higiénico de altísima calidad...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No sea cosa que es el que fabrica usted, ¿no?
Sí, porque yo hago el de alto gramaje de 6 capas.
Es cartón corrugado,
es un cartón. Si no me fijo.
Es que yo tengo la fábrica de las cajas de pizza.
Le dije entonces, a Manuel.
Es el mismo proveedor de las cajas de pizza.
Claro, sí, pero
nosotros estamos optimizando la producción para que la Argentina, a ver si la industria ahora que está pujante,
claro.
La levantamos todavía más,
sí,
con papel higiénico.
Con ese gesto que está haciendo.
Sí, sí,
dice, acá esto es curioso, que vienen los rollos cada vez más angostos. Ah, pero con razón, parecen una rueda.
Sí, y si uno siguiera las instrucciones que vienen en el paquete.
Sí, bueno.
¿Hay instrucciones? Nunca vi que hubiera instrucciones.
Hay que tener ganas de leerlas.
El papel viene troquelado.
Claro.
En porciones.
Porciones que te juro que... Bien.
Sí.
Son insuficientes.
No, ¿sabes cómo lo tengo medido yo las porciones del papel higiénico?
Pues me imagino.
Es como un tostado.
¿Como un?
Un tostado.
¿Y qué?
Tiene una buena solución.
Tiene el tamaño de un tostado. Entonces, yo creo que hay que hacer una... Reunirse todos los países.
Claro, ponerse de acuerdo... de hacer una huelga en contra de los fabricantes de papel higiénico y usar tostados. Mozo, un tostado de jamón y queso. Por favor.
Sí, no tan tostado.
Por favor. Vuelvan al
señor, por favor. Ahí viene la gente de la UBA para sacarle el diploma a Dolina. Que lo devuelva el lunes a la mañana.
Por favor, saquen el escarbadín.
Yo me levanto y me voy.
Medias y calcetines. Bueno, son otra solución.
Claro.
Pero no.
Al final es todo lo mismo.
Sí, claro. No, dicen que las medias vienen de mala calidad también.
Sí,
¿no?
Claro que sí. Y aparte, escatiman en el talle. Porque donde está el ángulo donde dobla la media...
Se llama talón.
El talón.
Sí, claro. Dámosle así.
Sí. Cada vez donde dobla así el talón de... Cada vez más chico.
Le queda... Que tienen talón. Claro. Y la media sigue derecho, pero el pie no.
Bueno, pero vio que hay medias sin talón que se venden.
Sí.
Se venden.
Ya las venden así como si fuera una canchereada.
Sí, sí.
Dice, el tejido contemporáneo parece diseñado para sucumbir al cabo de 2 posturas.
Sí.
Bien. Manifestando orificios prematuros en la zona del talón o en la punta del dedo gordo. Los elásticos superiores pierden tensión.
Sí.
Pero ojo, algunos la tienen demasiada.
Sí, bueno. Sí.
Hay gente que a veces pierde el pie.
Tanto, se le hace un torniquete.
Está ajustada y por ahí se la deja muchos días la media.
Sí.
Esa jornada de invierno que uno no se cambia la media durante un par de semanas, se va a sacar la media y se arranca el pie.
Le corta la circulación.
O sea, es un momento muy dramático. El tipo se va a sacar la media y ve como su pie con media y todo rueda bajo la cama.
No, es tremendo. Quizás si está con gente trata de disimular.
Claro.
Porque es un papelón.
Bueno, dice, está todo mal. ¿A usted qué le gusta? ¿Qué prefiere? La media ajustada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Como vendedor de medias, le hablo. ¿Las tienen ajustadas? ¿Usted tiene las piernas gordas?
No, yo lo que tengo, muy buenas pantorrillas porque hice mucho deporte de joven. Las pantorrillas mías me dijeron que están torneadas.
No me digas.
Sí. ¿Quién se lo dijo? Porque...
Por eso necesito que tengan mucha fuerza los elásticos.
Claro.
Para quedar.
¿Y se usa ligas? Sí. Antes se usaban ligas.
Sí, pero es demasiado la liga. A mí me gusta la media temática.
Mm.
Que con motivos
Hay una de Cenicienta acá, justo de oferta.
No, Cenicienta no. Pero veo que viene con estampados, ahora sí, cosas simpáticas.
Sí, de un color que no se sabe.
Sí, todo me
mira. Mira, después uno dispuesta a saber cuál es la compañera.
Esta.
La,
¿cuáles son?
Vamos a mostrar las medias delante.
Señor, de la encima esas medias.
Como, tío, de las peores medias que vi en mi vida. ¿Cómo hizo comprárselas?
Son de niño, esas medias son de niño.
Se las regalaron, ¿no?
No, señor, no. Las compré, anaranjadas y celestes.
¿Se venden?
Sí.
¿Usted sabe que antes te probaban el tamaño de la media con el puño?
¿Ah, en serio? Sí,
sí. Había una superstición muy extendida entre los vendedores de las tiendas de que si la media, desde el talón a la punta, daba la vuelta al puño, esa era la medida correcta. Como si uno fuera hecho con esa prolijidad.
Claro, qué raro. ¿Quién es Da Vinci?
Hay algunas proporciones en el cuerpo que se dan de esa manera.
No creas, señor. Yo he visto gente con puño pequeño y un pedazo de media que... Bueno. Dice... Claro, la media agujereada siempre era motivo de vergüenza, ¿eh? Mi abuela me aconsejaba que verificara no solamente el carácter inmaculado de mis prendas íntimas, por si me pasaba algo, sino también la ausencia de papas.
¿De papas?
Claro, así se le llamaban a los
abuelos. Se le llamaba papas.
Usted imagínese, íntima con una dama.
Sí.
Dice, bueno, te amo, yo qué sé, todo eso, muy bien. Intimemos. Y usted se va a sacar las medias, se saca los zapatos o algo, y un terrible agujero en el talón. La mina se viste y se va.
No, bueno,
que
no sé.
A mí me ha pasado eso.
Que se vista y se vaya.
Porque así son las cosas, dijo la tipa. No, bueno. Estaba parada ahí, justo atrás de mí, con la cartera, el traje sastre y la cartera en la mano mirándome. Los agujeros que tenía las medias.
Bueno, pero...
¿qué? Usted lo que tiene que hacer es cuando ya se va a desarrollar la situación, usted apaga la luz y se mete en la cama y prende la luz. Ya está metido.
Claro.
Y pero si la luz le queda lejos, ya claro. Se metió en la cama.
Para salir de un apuro también conviene comprar un marcador negro.
Sí.
Que tiene media negra. Y se disimula los agujeros de la media.
No, pero...
rayándose el pie.
Sí, pero después le...
Después veremos.
Después de usted está desnudo, lleno de lunares, inclusive de otras prendas. Prendas agujereadas.
Pésima la calidad de los paraguas plegables.
Sí.
A mí se me disparan solo los paraguas.
Sí, son tremendos esos paraguas.
Yo de eso que salen.
Yo me compré uno una vez en la estación Retiro.
Sí.
Y
lo tiene... siempre buscando lo más fino.
Sí. Porque estaba así en un apuro, lo tiré en la esquina, llegué a la esquina ahí de la plaza del Parque San Martín.
¿Puedo
y lo tiré ahí
cosa?
El paraguas.
Usted se gastó...
Una cuadra me duró.
Bueno, usted se gasta $10
sí.
En una hamburguesa y se gasta $1 en un paraguas. ¿Qué quiere? ¿Que le dure cuánto? ¿Cuánto le dura la hamburguesa?
Bueno, pero la hamburguesa...
No me gusta la hamburguesa de $10 tampoco.
Claro. Bueno, pero quiero decir, por un peso, ¿qué paraguas quiere?
¿Qué quiere?
Claro, es para que lo salve.
Pero no vendían otros paraguas ahí, vendían ese, bueno, señor. ¿Qué quiere que haga?
Aquí, por ejemplo, en esta casa,
sí,
a la que usted acaba de entrar, vendemos paraguas muy finos,
bien,
importados de Inglaterra.
Ah, sí.
Observe este.
¿A verlo?
No, este.
Ah.
Mire la contera.
Ah, mire lo que es, pero eso no es peligroso.
Y mire el... Esta contera está preparada para disimular un estilete.
Upa.
Que el paraguas tiene internamente, que se dispara con este botón.
¡Cuidado! ¡No, por favor! ¡Vine con mi tía!
Lamentablemente,
sí,
la inserté, la inserté como churrasco de croto a la tía.
Por favor, y ahora
no
qué
importa,
hago...
nosotros nos encargamos
de todos los papeles.
De removerla.
Bueno.
Hace 100 años que estamos en esta esquina, una de las casas más tradicionales de paraguas. Acá compraron el paraguas muchos presidentes. Mucho.
¿Quién, por ejemplo?
Ese no.
¿Sáez Peña?
Sí.
En Sáez Peña empezamos.
Sí.
Ahora estamos aquí en Devoto.
Porque antes los presidentes ¿Por qué iban con paraguas en la mano? Muchos tenían.
Era un bastón, me parece.
Era un bastón.
Sí, sí. Antes el bastón era una cosa elegante, no como ahora.
Claro.
Lo mismo es el paraguas. En la tradición inglesa, la gente compraba paraguas de altísima calidad. Era el auto y el paraguas. Ah,
fíjese, toque este.
Mire. A ver, déjeme tocar.
No, no, este.
Ah.
¿Qué le parece?
A mí me parece... tendría que probarlo un día de lluvia, porque una cosa es tocarlo sí. y otra usarlo.
Ah, tiene no, razón el señor.
Pero los motivos de terciopelo bordó.
Sí, pero ¿no es muy pesado todo con terciopelo?
Pesa uno, sí. en total unos 9 kilos.
Y por eso, tengo que ir por la calle.
Por eso, a su tía, amén de lo que le pasó, ¿no?
Sí.
No le conviene.
No, pero...
No le conviene más que nada porque...
sí. No, yo busco un paraguas práctico y un paraguas elegante. Voy a comprar dos.
Se va a ir con dos paraguas.
Con dos paraguas.
El mismo día.
No, no.
Pero bueno, a la hora de abrirlo, es mejor uno.
Sí, más sí, vale.
Si le lleva dos, termina ligando todo el agua que queda en el medio. Va con los dos paraguas y le chorrean justo en la cabeza.
No, bueno. Pero él tiene dos para distintas situaciones. Yo sí, para gala, una cena de gala, le recomiendo el Luis XV.
Claro.
¿El Luis XV con qué viene?
Tela, madera.
Sí, bueno, pero eso es lo básico. Me dijeron que está hecho
con alambre.
Y eso se llama el mango. El mango se desenroja.
Sí.
Y sirve para que usted guarde pequeños objetos íntimos.
¿Cómo qué? Porque ahí no es
pastillas. Pastillas guardaba el Luis XV.
Pastillas de menta.
Sí, pero cuando yo lo desenrosco
sí.
Y estoy con el paraguas abierto, me gira todo el paraguas como un helicóptero.
Pero conviene que lo desenrosques cerrado.
Sí, claro.
Bueno, lo que pasa es que si yo tengo una urgencia, llueve, estoy en la calle.
Bueno,
de acuerdo que...
con urgencia tiene que tomar una pastilla.
Sí, yo
que con una mano sostiene arriba
sí,
y
sí.
con la otra la desenrosca.
Gira la tapa.
Se mete la parte del mango que le sobra en el bolsillo, saca las pastillas que ya se le van a caer.
Claro. Sí, porque... de boca no, abajo. Digo. No es mejor llevar
un defecto de fabricación que no hemos podido solucionar todavía.
El paraguas, cuando uno... Esto le voy a hacer una pregunta de etiqueta, pero ustedes sabrán porque son fabricantes
sí, claro. tan
distinguidos. Cuando uno llega a una... a una casa
sí.
y llueve afuera, ¿el paraguas lo deja afuera o lo...?
Yo lo meto para adentro, porque si lo dejo afuera me va a pasar como en el Japón
sí.
o quizá en la China
sí.
donde uno deja los zapatos afuera.
Sí.
Es a un par de zapatos por visita.
Nadie le va a tocar los zapatos.
No, señor.
No, por supuesto.
Las casas distinguidas tienen un paragüero, que es una especie de cilindro
sí.
de metal,
claro.
donde se ponen de punta los paraguas.
Ah, un paragüero.
Un paragüero.
Paragüero. Vendemos también nosotros.
Ah, ¿vende paragüero?
Complemento.
Yo para hacer un regalo para un casamiento.
Bueno. Oh, está muy bien. ¿Qué piensa uno cuando se casa, si no, dónde voy a guardar el paraguas?
Le recomiendo un Luis XVI. El paragüero...
Es el hermano.
Sí.
O quizá el hijo.
Sí.
No era el hijo de Dios.
Lo que sí sabemos es que era el último modelo.
Sí, claro.
Después no hubo
bueno,
más.
Otra cosa. Cinta adhesiva. Eso es cierto, no pega nada.
No pega nada.
No pega nada, señor.
No.
Buenas tardes.
Porque andan, ¿qué tal? Andan escatimando pegamento.
Claro. ¿Por qué no tiene una bien jugosa? Que porque la verdad es que cada vez que quiero... Mismo antes venían de una calidad
pero,
que uno la lamentaba, la calidad.
Sí.
Yo me acuerdo, me ponía unas curitas
sí,
y
sí.
me hacía una lastimadura. Sí. Me la sacaba y me arrancaba pedazo de carne.
Ya perdí un pie en la media,
de tan buenas que eran. Y ahora nada,
ahora no
se
pegan.
Quedan. Te pones una curita y se cae al piso. Y tenés que ir sosteniendo... la curita sobre la herida, que en mi caso bueno, generalmente
sí.
me lastimo abajo de la rodilla y tengo que andar caminando mientras me sostengo la curita por abajo del pantalón, imagínense.
Pero veo que ahora, y discúlpeme, esto es algo en favor de las curitas actuales, hay variedad de curitas.
Sí, vienen de todos los tamaños.
No, para partes del cuerpo.
Ah, buenas tardes. Sí. ¿Para acá qué le parece?
No, bueno, es lo mismo que es la de dedo. ¿Vio que hay una curita de dedo que le da varias vueltas?
Sí, sí.
Esa la puede usar. Y después hay otras que son como parches.
Hay unas curitas que son muy chiquititas, que para la gente coqueta, cuando tiene acné, se pone una curita. Una curita.
Un granito.
¿Pero no queda peor la curita que el acné?
Claro, es el mismo color que la piel.
Ah, qué disimulo, ¿eh?
Bueno.
Si usted no me avisaba que tenía una curita ahí, hubiera pensado que era un grano pustulento.
Claro. Nosotros vendemos curita color grano, directamente.
Bueno. Bien, la hacemos así. Esponjas de cocina, cordones de zapatilla.
Sí, se rompen.
¿Se venden cordones sueltos mucho todavía?
Sí, cada vez más.
No sé si cada vez.
Bueno.
¿De dónde sacó que cada vez más? Porque la gente se ahorca.
Porque los traen de China.
¿Y qué?
Y no, y hay, ahora hay de muchos colores, por ejemplo. Usted se quiere comprar fluo, se compra fluo.
Pero tiene zapatos negros usted.
Hay negro, hay blanco, hay gris.
Sí, pero es canchero. Vos podés, en un mismo calzado.
Buenas tardes. ¿Tiene de distinto largo?
También. ¿No? Sí.
Porque, ¿sabe? Lo que me compré unos que son demasiado largos.
Son para botitas de básquet.
Y entonces, ¿qué pasa? Me sobra como un metro de cordón. Y voy caminando, y por más que me los ato, igual me los piso.
Claro.
Me los voy pisando y me caigo.
Le tiene que dar varias vueltas.
Me caigo y me levanto, digo.
Varias vueltas le tiene que dar.
Bueno, dice, esponja de cocina. Oh, esto viene, se degrada.
Se desintegra la
esponja. Se desintegra. ¿Te pasa lo mismo que te pasó con el papel higiénico, te acordás?
Sí.
Que me contaste.
Sí.
Bueno, le estás pasando al fondo de una olla en este caso.
Sí.
Y
se va quedando sin esponja.
Se queda sin esponja. Cuando te das cuenta, estás pasando la mano sola.
Sí, la esponja no sé qué pasa, que no se usan esponjas naturales.
La esponja, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Gracias por venir. ¿Es verdaderamente un animal marino?
Claro.
Pero yo la veo en mi casa.
Sí, sí.
A lo mejor me la confundo con el estropajo o con la virulana.
Sí.
Pero no me parece un
no,
animal,
pero ¿no?
¿De dónde están los distintos órganos?
No, pero el señor está hablando de la esponja comercial, no la natural. La natural te parece una vaina, parece un...
No, esa es la parte, la vegetal.
La
esponja vegetal, no es la esponja marina.
Usted, por ejemplo, quiere pescar una esponja en el mar.
Sí,
esa es la tira el anzuelo, ¿con qué la encarna? Con carne humana, mira.
Sí. No.
O con jabón.
No la prende con nada, no sé cómo se pesca eso.
Ah, y es porque se pone a vender esponjas y él sabe cómo se fabrica.
No, yo hago...
Con red se saca la esponja como una especie de... Va floculando...
Claro, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Son los barcos japoneses que vienen aquí y se burlan de la jurisdicción argentina de las 200 millas y pescan las esponjas argentinas.
Sí, bueno, pero...
Especialmente frente a Mar del Plata.
Sí.
Porque ahí es donde las tiran los hoteles.
No, señor. Son las naturales.
Y los japoneses las pescan y después nos las venden.
No.
Son naturales. Ahora, yo no sé si son bichos o son plantas.
No, usted mismo acaba de decir que son bichos.
Para mí...
No, el señor dijo, porque yo hablaba de la otra.
Al reino vegetal.
Entonces no son bichos.
No, son plantas.
Bueno.
Y entonces, ¿por qué dijo que eran bichos usted?
Usted dijo que eran bichos.
Yo no dije nunca que eran bichos.
Cables de cargador. ¿Qué son los cables de cargador?
Para el celular.
Ah, para el celular, sí.
¿Qué, son malos?
No sé, usted lo dice.
No, el informe dice.
Sí, dice son malísimos, nada más.
Ah, bueno, debe ser así. En cable, los cables todos vienen peores.
¿Los celulares son peores que los antiguos o mejores?
Y es que no hay muy antiguo, ¿a qué se llama celular antiguo?
A los que había cuando yo empecé.
Uno grandote que
era del tamaño de medio kilo de pan.
No, bueno, sí. Es que ya ese peso los hace peores a los antiguos.
Claro, claro. Antes era mejor cuando las cosas eran más grandes y ahora no. Por ejemplo, las computadoras.
Pero sí,
cuando era hoy me compré una, mirá lo que es esta computadora que me compré, parece un combinado, parece.
Sí, había un valor sobre lo grande.
Claro, y ahora no. Mirá esta computadora que me compré, ay, la perdí.
Sí.
El teléfono era mucho mejor. El teléfono antiguo de baquelita.
Sí, señor.
Que estaba arriba de un escritorio con el disco. Se giraba un disco.
Con el disco y al lado la guía.
Bueno, sí, pero usted hace así, describe como diciendo, qué maravilla que era aquello.
Sí, señor.
No andaba nunca el teléfono.
Le puedo decir una cosa, yo soy un gran oyente de radio. Cuando existían esos teléfonos antiguos, entrevistaban gente en la radio y nunca se cortaba. Ahora con los modernos se les corta cuatro veces.
¿Por qué se les corta a los entrevistados?
Nunca lo supe, ¿no?
Para mí cortan los entrevistados porque no quieren
todos,
hablar.
Todos los aparatos de comunicación son peores que antes.
Sí.
Usted antes ponía el televisor, ¿qué hacía?
Sí.
Pic.
Giraba el canal con la mano, así.
Esperaba un poquito.
Sí, prendí.
Y ya venía y quería cambiar de canal, decía tic, tic, ya está.
Sí.
Ahora tienen que llamar al ingeniero Lucio.
No tienen más botones aparte, todo un vidrio el televisor.
Y no encontrás. Te andaba más, ¿y cómo lo arreglo esto? Empiezas a tantear, a tocar cosas. No, te dan, dice, agarrá el control.
Sí.
El control dice, tiene una figurita que no tiene nada que ver con lo que hacen.
Claro.
¿No? Por ejemplo, usted tiene un acondicionador de aire.
Sí.
A veces empieza a tirar frío y usted quiere calor.
Sí.
Entonces se agarra, mira.
Sí.
Y hay una hélice que da vuelta.
Sí. No,
bueno, pero... ¿Qué querrá decir esto? ¿Frío o calor?
No, ¿qué es eso?
Después, qué sé yo, hay una hoja dibujada, sí. Una hojita de sí. Parra. ¿Qué? ¿Frío o calor? ¿Qué?
No, no. Eso...
Una nube. ¿Qué? ¿Frío o calor? Una rueda.
Es que usted vio... Usted vio toda la...
Un mexicano andando en bicicleta.
¡Calor!
¿Para qué sirven estas cosas?
No, señor, mire...
Leerlo, revoleo. Yo empiezo primero a probar. Ensayo, claro. Error. Meto el dedo en todas partes. La respuesta... ¿Cuál es la respuesta? Del aparato.
¿Qué?
Ninguna.
No.
Si apretás todas las empiezas, no hacer ninguna.
No, porque tarda, porque se tara el aparato.
Claro, y tarda mucho en responder.
Sí,
por
tarda.
Ejemplo, muchas veces yo me acuesto y el acondicionador está procesando las órdenes de la noche anterior.
Sí, mire, nosotros como fabricantes de aires acondicionados...
No, pero nos tenemos que quejar, porque...
Claro.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un amigo de él, lo estoy acompañando.
Ah, ¿es un señor?
Me acompañó, sí.
Ah, bueno.
Yo voy a hacer la misma pregunta que hizo al principio.
No, pero...
Tiene 10 grados bajo cero la habitación.
Bueno, yo le explico para que lo entienda, ¿sí?
Sí,
sí, sí.
Bien. Hicimos una cumbre que se llama la Cumbre de Toronto...
Wow, tontos, sí.
Nos juntamos allá en Toronto, todos los fabricantes de aire acondicionado del mundo,
sí.
Y nos pusimos de acuerdo en que, bueno, al frío le vamos a poner esta figurita, al calor le vamos a poner esta figurita.
Son iguales.
Sí.
Están, son casi iguales.
¿Qué es?
Un mexicano andando en bicicleta.
Bueno, extraordinario. Yo creo que también los controles de los televisores son tremendos. Son tremendos. ¿Por qué tarda tanto?
Porque es verdad lo que usted dice, porque comunica con la central, vuelve al decodificador, va a un lado, al otro.
Lo que pasa es que han dado de baja y están ya por extinguirse tres cosas: botones, teclas y palancas.
¿Y con qué quiere que lo hagan dar?
No va a existir más ninguna de estas tres cosas.
¿Y qué hay? El simple contacto. Pero eso no mejora nada. No mejora nada.
No lo pensamos, señor. Tenemos que hacer otra cumbre.
Claro.
Y entonces vamos a ver después.
En Toronto.
Sí.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Muy completo el informe.
Sí, 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 sí. Herramientas manuales, destornilladores.
Ah, el destornillador no sirve más. Sí,
todo es mucho peor.
Y bueno, sí. De esas calidades, sí. Bueno, ¿no va a llevar nada?
Bueno, sí. En realidad, sí.
Bueno,
hay algo que a mí me gustaría sugerir, que es la cultura.
¿La qué?
Ah, bueno.
La cultura. Que no se pierda la cultura. Los libros, el conocimiento.
¿Y este?
¿Usted está postulándose para otro honoris causa?
No.
Ya no van a dar otro más, ya está.
las historias, la mitología, los relatos.
¿Y cómo, con qué objeto cotidiano lo podíamos manejar? No me diga que usted me está hablando de...
Bueno, en algún sentido...
¿Usted cree que los vienen peor que antes?
Veo que nos vamos entendiendo.
¿Y libros viejos tiene?
Que si tengo. En cada uno de ellos va a encontrar algo del pensamiento ajeno.
No me diga.
Fíjese en este.
A ver. Cumbres borrascosas.
Sí.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750.
Cumbres borrascosas. Yo me acuerdo de ese libro y me acuerdo también de cuando daban la novela por radio. Sí. Creo que ya no debe haber nadie en esta sala que comparta este recuerdo, porque hace mucho. Había un gran actor argentino que se llamaba Pedro López Lagar y hizo durante mucho tiempo por radio la versión de Cumbres Borrascosas, el libro de Emily Brontë. Y ahí empezó, cuando lo imitaban a Pedro López Lagar, lo hacían decir una sola palabra. ¡Katy! ¡Katy! Y Katy era la hermanastra, en realidad no. Pedro López Lagar hacía de Heathcliff, el principal personaje de Cumbres Borrascosas, que era un tipo que había sido adoptado, un expósito, un niño abandonado,
sí.
Que el padre de la chica, Katy, lo tomó como propio.
Perfecto.
Y finalmente termina viviendo una historia con Katy. El personaje era Heathcliff. Y hoy podríamos hablar, ya que estamos, ya que usted me lo solicita así de golpe, de las hermanas Brontë, ¿no? Cabe preguntarse de dónde saca un escritor sus historias. La gente en realidad cree que el escritor solamente escribe acerca de las cosas que le han pasado.
Sí, de la vida real, ¿no?
Sí, cosa que... condenaría al escritor o a muchos de ellos a un repertorio bastante exiguo. Había alguna idea por ahí, o un cuento, de un tipo que estaba escribiendo sus memorias y que, como aquí solemos bromear, en la página 11 sí. Ya iba por la semana pasada. Es decir, que no le había pasado mucho.
Claro.
Entonces salía por ahí de noche a que le pasaran cosas
para
después poderlas escribir en sus memorias. El caso es que la gente pregunta eso. ¿Nacen las novelas de lo que el escritor sabe, de lo que teme? Bueno, vamos a contar, ya que estamos, la historia real de tres hermanas singulares, tres tímidas vírgenes que vivieron perdidas en un pueblo remoto, y allí esas muchachas, Charlotte, Emily, y Anne Bronte escribieron novelas poderosas y brutales como esta, ¿no? En realidad eran unas muchachas bastante desgraciadas desde su nacimiento hasta su final, que fue en los tres casos muy pronto, muy prematuro.
Ah, mire.
Nadie les hacía caso. Tuvieron un papá un poco raro, se llamaba Patrick Bronte. Era un pastor evangelista, imagínate que tu viejo sea un pastor evangelista. Párroco de Hawthorne, en Yorkshire, al norte de Inglaterra. Y allí en la rectoría vivieron y murieron las hermanas, que en realidad eran cinco. Todavía hoy se puede visitar la casa. Es un lúgubre edificio de piedra gris ahí. La mamá se llamaba María y en 7 años dio a luz a 6 hijos, 5 niñas y un varón. Así que anda tomándole el peso. Inmediatamente después de estos alumbramientos murió y estuvo muchos meses agonizando de dolor. Los chicos quedaron huérfanos muy pronto, fueron criados por el papá, que era un tipo medio raro, era pobrísimo, pero había podido de algún modo estudiar en Cambridge.
Ah, muy bien.
Era alto, pelirrojo, de ojos azules. Escribía poemas religiosos, cartas, artículos públicos, políticos. Y descuidó totalmente a las hijas. Invirtió el poco dinero que tenía, el poco tiempo que tenía, en la educación del único hijo varón. Las chicas tuvieron que asistir a unos terribles internados y trabajaron desde muy jovencitas. Bueno, todo eso era algo normal en la época, ¿no? Pero sí había algo positivo. Este padre alentaba a sus hijas en el amor por la literatura y no la censuraba. Leían libremente. Leían a Byron, que escandalizaba a todo el mundo. Tampoco era natural, no era usual, querrá decir, que un padre debatiera, como lo hacía Patrick con sus hijas, sobre los asuntos de actualidad. Y tampoco era corriente que el padre mirara con ojos permisivos la afición de sus hijas a la escritura. Le gustaba que las chicas escribieran. El tipo pensaba que el apocalipsis iba a llegar en cualquier momento, como hacen todos los apocalípticos. Y estaba lleno de manías, lo horrorizaba el fuego. Por eso en la rectoría no había alfombras ni cortinas, y en el pasillo siempre había unos baldes de agua. Eso está muy bien. En mi casa yo hago lo mismo. Tengo baldes de agua en el baño, en mi caso,
sí.
Porque se rompió
también
la cadena, que viene cada vez de peor calidad.
Bueno.
Además, a este muchacho, Patrick, el papá, le gustaban las armas. Llevaba siempre una pistola cargada y todas las mañanas la disparaba contra la torre de la iglesia.
Señor, ¿cómo
siendo
estaría?
Que él era el párroco, así que fíjate. Muy solas, carentes de afecto, debían estar las 5 niñas Bronte para aguantar sin quejarse la tortura de la escuela a la que las mandaban, de Cowan Bridge, donde fueron enviadas en 1824. Era un internado muy barato, casi de beneficencia, para hijos de clérigos. El tipo agarró lo más terrán que había y las mandó. María, Elizabeth, Charlotte, Emily fueron, y la más chica, Anne, no fue al internado. Y las hacía levantar a las 6 de la mañana, rezaban 1 hora y media, tiritando de frío, antes que la dejaran desayunar. La mataban de hambre, la comida estaba manipulada con tan poca higiene que las intoxicaciones eran de todos los días. Y había 53 alumnas registradas en el colegio. Murieron 7, una allí mismo, otras 6 al llegar a su casa después del año lectivo. Y entre esas 6 que murieron en su casa estaban 2 de las hermanas Bronte.
¿Murieron 2?
Murieron. María murió el 6 de mayo de 1825 a los 11 y Elizabeth un poco después, a los 10. Las 2 fueron devoradas por la tuberculosis. Entonces Patrick sacó a las 2 chicas que quedaban allí, Charlotte y Emily, y Anne, la más chiquita, ya estaba con él, ¿no? A partir de entonces las hermanas se educaron ahí mismo en el pueblo, en Harvard, pero las condiciones de vida eran terribles. La mayoría de los niños eran explotados laboralmente, ¿eh?, con jornales de miseria, hasta que en 1833 salió una ley que prohibía trabajar a los menores de 11 años. Después ya podías trabajar. Bueno, los obreros morían de hambre, en el pueblo no había alcantarillas. Disculpen si están comiendo, sí, pero las aguas fecales corrían por las calles.
Bueno.
Harvard era uno de los lugares más insalubres de toda Inglaterra. Esperanza de vida, 25 años. La existencia consistía en morir con dolor, vivir con hambre y miseria. Y las chicas, las 3 chiquitas, inventaron reinos, se refugiaron en la fantasía, escribían crónicas de reinos inventados, y ahí en ese ambiente de desesperación crearon sus obras. Emily, que es la autora de Cumbres Borrascosas, no se enamoró nunca. Vivía encerrada en su mundo imaginario. Charlotte se enamoró una sola vez de un profesor belga que estaba casado y no le dio ni 5 de bolilla.
Bueno.
Dicen que las hermanas eran miopes, poco agraciadas, inteligentes, cultas y orgullosas. Buah, futuro bastante negro. No podían entrar en las universidades siendo mujeres, y una señorita decente no tenía otra posibilidad que ser maestra o institutriz, ambos empleos muy mal pagos, y lo hicieron, pero siguieron escribiendo. Lo peor es que ahí aparece el hermano,
sí,
en el que se habían depositado las expectativas. Branwell se llamaba, ¿no? Era arrogante, egocéntrico y débil. Su vida fue una continua degradación. Se plantó a escribir, se planteó,
sí,
pero no llegó a nada. Quiso ser retratista, tampoco. Encontró trabajo como tutor y lo rajaron por dejar embarazada a una criada. Lo contrataron como jefe de estación y lo tuvieron que rajar por marmota y por cebón. Bueno, no dejaba una sin hacer. Para coronar la cosa se volvió alcohólico y adicto al opio. Las quisieron mucho en esos años fueron las hermanas. Autopublicaron sus primeras obras, ¿no? Un libro de poemas, 3 novelas. Las 3 novelas eran Anne Grey, que era de la más chiquita, Anne. Jane Eyre, que es otra novela muy famosa,
sí,
era de Charlotte. Y desde luego la magistral Cumbres Borrascosas de Emily. Y firmaron con seudónimos Acton, Ellis y Carter Bell. Y nadie sabía que los escritores, ni siquiera los editores, sabían que las que escribían ellas eran unas muchachas provincianas que tenían entonces 27, 28 y 30 años. Después del éxito de Jane Eyre, Charlotte le confesó un día a su papá que ella era el escritor de moda llamado Carter Bell. ¿Qué cosa es que uno le diga que uno sea una muchacha de 25 años y va y le diga, yo sabes quién soy, papá? Gabriel Rolón. Y el padre se llenó de orgullo. Y ustedes pensarán, bueno, ahora la historia sigue, con, sí, nuevas obras de las chicas,
sí,
con el éxito. No, no sigue mucho, no, porque se murieron enseguida. La más longeva fue Charlotte, murió a los 38. Estaba embarazada. Murió de tuberculosis, igual que sus hermanos. Las Bronte apenas se abandonaron físicamente las estrechas paredes de su casa, pero se atrevieron a pensar, a imaginar y a transgredir los límites. Todos murieron de 30 años, sin contar a quién. A las Bronte, ¿a quién vamos a dedicar esta charla?
Sí.
A las dos hermanitas que murieron niñas, a los 10 y a los 11. Y ahora mismo se presentan ante mí los fantasmas de María y Elizabeth, quienes, flotando en el aire, me susurran: dos de vosotras, two of us.
Es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto. Señores, hermoso barrio de Devoto.
Sí, claro, no.
En el Teatro Devoto. En Devoto todo se llama Devoto.
Vamos, no crea.
Y le... no, los boliches, todo eso, me imagino que no.
Usted sabe que yo, que me criaron Casero,
sí,
debo decir que estaba muy conectado Devoto con Casero, y lo está todavía. Porque muchos de los muchachos salíamos y veníamos... Había muchos cines, que ahora ya no hay, y veníamos al cine a Devoto. Algunos clubes de Devoto, yo he venido a jugar a la pelota y algunos de mis amigos venían a jugar al básquet. Y también algunos bolichungos para bailar.
Sí, señor, claro, me imagino.
De muy buena clase, ¿no?
Estamos más o menos a la misma altura,
sí,
¿no?
Sí, una, sí, es cerca. Es cerca, era más cerca antes. Porque había un colectivo que nos conectaba más directamente. Pero hay. Me refiero al 141, que es un colectivo que ya no pasa más. Sin embargo, hay gente apegada al pasado, como usted,
sí,
que todavía se pone a esperar el 141. Cada tanto se le acerca algún vecino, dice, no me diga que usted está esperando el 141. Y el tipo dice, no me diga que ya no pasa más. Y el tipo no se lo dice.
Claro, claro.
Sí, yo estoy esperando colectivos que ya no pasan más.
Está muy bien.
Pero lo peor que puede pasar cuando uno está esperando un colectivo que ya no pasa más es que pase.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El arte del ocultamiento caseros, hablando de...
Ah, no, casero, casero, casero.
O dónde guardar las cosas de valor para que no se las afanen.
Ah.
O para que no se las encuentren también.
Bueno.
Vamos a ver. Preludio. Vivimos en una época, bla, 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 incertidumbre, no sé qué. Por tal motivo, un informe práctico y exhaustivo con los métodos más rigurosos para poner a resguardo sus pertenencias más preciadas. En principio, empecemos con las cosas que uno no quiere que le choreen. Lugares que ya están quemados.
Ah, eso sí, interesante.
Son los primeros lugares donde revisa el ladrón.
La caja fuerte.
Claro. Pero hay una cosa, este programa es escuchado mayormente por ladrones.
Y sí, es cierto.
Y se ponen al día acerca de las nuevas estrategias de sus víctimas. Y luego hay que cambiar la estrategia.
Sí, sí.
Bueno.
Lugares que no. A ver.
Esto es para los ladrones.
Bueno.
El cajón de la ropa interior. No.
Era bueno ese escondite.
Es el primer sitio que revisa cualquier intruso, por ser el escondite más previsible de la historia delictiva.
Bueno.
¿Dónde guardamos el abanico de Lady Windermere?
Sí.
O el collar de la reina.
El cajón de la ropa interior.
El cajón de la ropa interior. Abajo del colchón, un clásico ingenuo. Incluso el ladrón a veces le da lástima.
Sí.
Robarle a un imbécil y le deja
algo,
parte del dinero junto con una nota.
Sí.
Dice, no sea tonto. Dice, acá dice que uno se da cuenta porque apoya la mano y siente los bultos bajo la sábana.
¡Tanto!
¿Cómo se viene el ladrón? Yo nunca he visto un ladrón con esa estrategia, que meta la mano y sienta los bultos debajo de... Este no es el abanico de Lady Windermere.
No, señor. ¿Pero cuánto dinero tiene ahí?
Tengo una duda, porque... No, abajo del colchón no es en el espacio que hay entre el colchón y el piso.
No. Se llama el elástico.
Donde van los zapatos, por ejemplo.
¿Qué zapato?
¿Pero de qué está hablando? Pero señor, si usted lo tiene sobre el piso,
tiene que limpiar y que barre todo lo que esconde.
Claro.
Por eso usted no juntó plata.
Yo abajo de la cama no barro casi nunca. Incluso cada vez que barro, encuentro zapatos del año 16.
¿Sí? Pero entonces, ¿qué va dentro del colchón en el mismo...?
Entre el colchón y el resorte, o el, si es un somier, entre la parte de abajo y el
ahí. Colchón. Bueno, pero no pregunte, porque ahí no hay que...
Pero...
Detrás del cuadro del living. ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro, compañero?
¿Qué living?
¿Qué living? El hueco detrás de la pintura es un truco de película vieja que no engaña a nadie. Adentro el horno. Candidato a que su mujer, cieguita, chau.
Sí, peligrosísima.
Se la come junto con el pastel de papa. Sí.
¿Sabe qué?
Muy peligroso.
Si el dinero lo tiene que tener envuelto, usted que tiene mucho dinero ahorrado,
sí.
Lo envuelve en papel metalizado.
Ah, sí, ¿qué tal?
Entonces ahí hay un incendio.
Usted perdió todo. No se prende fuego.
Claro.
Y si usted... lo pone con la ropa interior, pero con la que usted lleva.
Bueno, eso seguro.
Lo envuelve en papel metalizado, digamos.
Sí.
¿No? Me refiero al dinero.
Sí, sí. Por favor, le pido. Está bien la aclaración, porque hay oyentes que son ansiosos y ya estaban trabajando.
Y entonces usted lo guarda entre la ropa interior y se va a dormir así. Mirá si el ladrón va a pensar que el tipo mete la mano bajo la sábana, como hemos dicho.
Bueno.
Etcétera. Adentro el horno también, en la cisterna del inodoro, ¿no? Se le moja.
No, y además se le
pero
puede...
Pero perdón,
se puede ir corriendo por toda la alcantarilla hasta el río
La Plata. Pero no pone el dinero suelto, lo pone en un tupper.
Ah, con razón.
Y lo cierra herméticamente.
Pero usted como ladrón iría a meter la mano en el coso del inodoro.
Sí, señor, si no...
Es mejor si está arriba el tanque del inodoro.
Y tiene que trepar, claro.
Claro.
Hasta el depósito.
Pero depende con qué frecuencia tenga que usar usted el objeto que ha escondido.
Claro.
Sí, sí, eso es para una joya, si usted tiene un diamante. Pero si usted tiene cambio chico, y creo que fue juntando de los vueltos, todo, y dice, la verdad que hoy me voy a dar el gusto, me voy a comprar un trapo de piso nuevo.
¿Qué pasa?
Y entonces...
se va a comprar un trapo de piso con moneda 50.
Sí, con el ahorro.
Digo yo, ¿qué pasa con las cosas que uno tiene que esconder de la mirada inquisidora de quien vive con usted?
Esto pasa. Atención, porque hay parejas ensambladas.
¿Ensambladas?
Sí.
Es un lindo...
Sí, todavía no las pueden desensamblar.
Sí, claro.
Están ahí con una manguera.
Que se conocen desde hace poco, y por ahí uno de los integrantes de la pareja, él o ella...
Eufemismo, se
bueno,
llama eso, claro.
Tiene ahorros, y no quiere que la pareja sepa.
Bueno. La guita, lo más frecuente es esconder evidencias comprometedoras de un romance con una tercera persona.
¿Usted se refiere a objetos tales como un portarretrato que tiene la foto de ella?
Puede ser.
O regalos que le hayan hecho a usted.
Los regalos pueden ser...
De cualquiera, su tía le puede hacer.
Claro, o usted mismo pudo comprarse.
¿Puedo sugerir algo? En un caso extremo, a veces hasta le pueden regalar una prenda de ropa interior... a modo de obsequio.
A modo de trapo rejillo. No.
Claro, sí.
Ahí sí, le llega a descubrir una ropa interior que no es de...
Tiene mucha razón.
¿Y eso dónde la disimula?
¿La ropa interior? Claro, pues no se la puede poner.
No se la puede poner.
¿Qué le parece adentro de la cisterna del baño?
Pero se le moja todo lo que dijimos antes.
Bueno, pero lo metemos, como dijo usted,
en un
adentro de un tupper. Bueno, no sé.
Bueno.
Pero lo más usual creo que son cartas. Cartas comprometedoras.
Sí, bueno.
Las cartas. Ya no escriben cartas.
No.
Los enamorados, ¿cómo hacen los enamorados ahora?
¿Cómo hacen para engañarse?
Todo por celular. Se da con una foto desnudo y la manda por celular.
Y pero me imagino que su pareja tendrá la precaución de revisar el celular suyo todos los días. ¿O no?
¿Qué hace?
Una novia al levantarse, o un novio.
¿Qué hace?
Revisa el celular de su pareja.
No, señor, por favor, eso es una locura.
Incluso le puede decir, ¿me lo vas a revisar ahora o más tarde?
Pero si usted es un pirata, vamos a decirlo así, para decirlo de forma simpática.
Gracias.
Usted puede tener dos celulares.
Uno para dejar que se lo revise su novia, sí, y otro para revisárselo usted mismo.
Bueno.
Así suelo contar muchas veces.
Bueno, pero...
Así hacía el matrimonio, de... ¿Cómo es el autor de Guerra y Paz? De
Tolstoy.
De Lev Tolstoy. Lev Tolstoy tenía una mujer y los dos,
sí,
llevaban un diario que estaba a la vista.
El oficial.
Podía ser consultado. Sí,
todos los días escribían ahí.
Pero también tenían cada uno de ellos un diario secreto. Bueno, usted me imagino que hace eso, ¿verdad?
No, yo no, pero le digo, usted podría tener dos celulares y el otro, ¿dónde lo esconde? Lo tiene que tener, por ejemplo, quizás, ¿sabe qué? Oculto bajo la mesa. Sí. Pegado.
Pegado en la parte de abajo, como quien pega, claro, un chicle.
Y usted, claro, está que están comiendo con su novia y empieza a sonar el celular.
Claro.
Están los dos comiendo.
Y usted mira y dice, no sé
qué pasa con el oso buco. Atendé. Atendé la milanesa que te están llamando.
No, usted no tiene vibrador.
¿A qué se refiere?
A ese celular no le puede sonar. Si no, lo tiene que tener.
Sin embargo, yo sospecho más del sonido del vibrador.
¿Vibrador?
Suena, mentira que no suena.
No, se los... Sí, sí. Sí. Sí, no, porque para que vibre tenemos que... le suenan,
claro,
las partes.
Toda cosa que vibra produce... ¿Qué tal?
Tengo una solución. El segundo teléfono no ingresa al domicilio. Queda escondido en la parte de afuera.
Usted esconde los dos, entonces.
No.
El bueno y el falso.
El bueno entra con usted.
Claro.
Y el otro...
Lo deja con los zapatos en la puerta.
Bueno.
Pero si ya se lo van a afanar los zapatos, dijo. Le van a afanar también el celular.
En una maceta, en algún lado. Y usted cada vez que sale, va a salir...
Revisa la maceta.
Agarra el celular y se va.
Y digo yo... ¿No es conveniente tener un aparato o inventarlo que borre con un solo movimiento
toda la evidencia?
Todo lo que sea evidencia. Usted abre una cosa y dice evidencia.
Sí.
Y otro botón que dice borre.
Y no le queda nada. Después en su casa van desapareciendo las cosas.
Todas se
la silla, bueno, rota, todo.
Bueno, continuemos con lugares. Congelador y la falsa milanesa. Es un buen lugar para el celular. Usted lo empana.
Sí.
Eso puede darse que se vendan. O puede con un amigo que tiene una roticería.
Sí.
Dice, Carlos, por favor, empaname el celular.
Es más, la roticería se llama la falsa milanesa.
Sí, claro. Y usted le pone ahí con las milanesas. Lo que pasa es que un día le van a servir
cuidado
su propio celular con huevos a caballo.
Claro. O lo empieza a empanar el celular y se lo rompe.
Claro.
Yo cuando se hace
y cuando están preparando las milanesas.
Sí.
Acá dice en el interior del tubo de pasta dental. Bueno, sí, tienes que decir, ¿qué clase de tubo? A ver,
mire,
¿qué tubo tiene? ¡Oh!
Porque ahí es de mentira.
No entra nada en el tubo.
Es de mentira. ¡Ay, cuánta fortuna tiene!
No, pero digo.
No, pero no es dinero. Ahí se guardan joyas, por ejemplo.
Y pero muchas cosas no le entran ahí. ¿Cuántas le van a entrar?
No tengo tantas tampoco. Lo que pasa es que el tubo mismo puede tentar al ladrón.
Claro,
aparte... Un ladrón humilde. Un tubo grande de
sí,
crema dental Colgate. Y yo me lo afano.
Bueno.
Ese es el asunto. El lugar donde usted guarda lo que quiere preservar no debe ser tentador per se.
No, claro.
Si usted tiene, por ejemplo, una cisterna de baño hecha de jade.
No, por supuesto.
Y se la van a afanar.
Claro.
Se la van a pagar con celular y todo.
Con premio adentro.
Ahora, por ejemplo, si usted tiene diamantes y brillantes,
sí, ¿qué tal?
¿Sabe lo que le recomiendo? Una cubetera llena de hielo.
Muy
tira
bien
los diamantes adentro.
Muy bien. Pero es un papelón, viene gente.
No.
Usted le sirve un whisky.
Claro.
Y de repente aparece...
No, y ves que el tipo va a la, se va a la calle con el whisky, con unos diamantes.
Y enseguida viene los choros y dice, dame los cubitos. Bien. La caja del juego de mesa aburrido. Es un juego de mesa nuevo.
Sí, sí.
O ya es la marca en general de sí. todos los juegos de mesa.
Finalmente se sinceraron
sí.
y no, dijeron, bueno.
Aburrido, sí. el nuevo juego, bla, bla, bla.
Está bien eso, ¿eh? Porque
sí,
eso
no lo
van a abrir.
Dice el ludo.
Claro.
En el ludo.
Sí.
En vez de la ficha pone los diamantes en el ludo.
No, o si es dinero en efectivo, el estanciero.
Claro.
Venía con billetes.
Es más o menos lo mismo.
Bueno.
Sigue la misma política de emisión.
Reemplaza los billetes falsos por los verdaderos.
Perfecto, hasta ahora el que más me gustó.
Sí, sí, sí. Acá dice la planta suculenta de plástico. ¿Cómo suculenta?
Sí,
¿cómo me gusta la palabra suculenta?
Sí, sí, vale, pero... Son las plantas carnosas las que tienen...
Sí,
que
a mí me gusta aplicarlo a las hermanas de mis amigos.
Bueno, sí.
Fulano tiene una hermana suculenta.
Por ejemplo, la uña de gato. ¿Usted la vio en la costa atlántica?
¿A quién le dicen?
No, hay un paso, un yuyo que se llama uña de gato.
Sí,
que,
cómo no.
Bueno,
crecen los médanos.
Son suculentas.
Sí, sí, suculentas y feas.
Sí, bueno.
Como toda la suculencia vegetal.
Mm.
Cuando es gordita una,
sí,
una
sí.
planta, se torna antipática.
Bueno, pero...
Sí, porque pero porque suelen tener mal olor. Mm. Discúlpeme que haga esta clase de comentarios.
Sí.
Que a más de un agente mediático le han costado la cancelación.
Bueno, por supuesto.
Por usar palabras tales como carnosa, suculenta y maloliente. Retire la planta artificial de su maceta de terracota.
Sí.
Extraiga una porción de telgopor o arena, porque esta encima es de plástico.
Ah, claro, es de mentira.
Y meta adentro lo que quiere
claro.
resguardar.
Lo tiene en un pote de helado. Primero se toma el helado.
Sí, más claro. vale. Que va
pero
a poner...
es cuestión de desperdiciar
bueno, por eso.
Un helado nada más que por el ansia. Ay, lo quiero guardar, lo quiero guardar.
Usted se toma el helado, ¿de qué lo toma? No importa.
¿Cómo que no importa?
Bueno,
voy a una heladería y le voy a decir, mire, démelo de lo que quiera.
No, bueno, pero...
Soy candidato al pistacho y a todas esas cosas.
Sí, pero si está apurado porque tiene que esconder la plata, no importa.
Usted... Se dan cuenta los ladrones que lo están siguiendo.
Y bueno...
Mirá que apuraron, se tomó ni un segundo para elegir.
Claro, este quiere esconder...
Eligió los dos primeros gustos.
Sí, el día quiere esconder algo en el pote.
Claro, y lo siguen. Y
bueno,
dame el helado.
Una vez que se lo tomó, limpia el recipiente telgopor.
Sí.
Y entonces eso ahí lo reemplaza, lo pone en la planta y todo este procedimiento que,
exactamente.
Que comentó.
Lo mejor es depositar las cosas en los bancos, me han dicho.
¿En dónde?
En los,
¿en
bancos?
Los bancos. Y entonces, ¿a qué estamos jugando?
Bueno, pero...
Pero, ¿y cuál es el riesgo ahí?
Que asalten el banco.
Ah, creo que no hace falta ni siquiera eso.
No, no, igual...
Creo que como un nuevo servicio el banco ha resuelto incorporar el asalto sin intermediación.
Sí,
claro.
Sí, claro.
Directamente.
Digo, doble fondo en las bolsas de pan.
¡Ah! Doble fondo de lo que sea.
El doble fondo, yo siempre soñé
doble fondo.
Con tener doble fondo.
Sí, yo también.
En los cajones, en los bolsillos.
Pero si usted tiene mucho para esconder,
sí.
está en problema.
Claro.
Porque ya, yo me pongo nervioso, no me gusta esconder. Y además uno se olvida. Una cosa puedo esconder, dos quizá, ya más es demasiado.
Yo... Prácticamente no hay nada que no esconda.
Claro, bueno.
En mi casa son todos escondites.
Pero entonces...
Sí, sí, incluso hasta los malos escondites ya están ocupados.
Sí, 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 bueno, por eso.
Entonces tengo que elegir otros peores. Cada vez son peores los escondites. Y no me venga con la carta robada.
Ahí bueno, pero...
No me venga con la carta robada. Aquel cuento de Pau donde el tipo esconde una carta... y la guarda arriba del escritorio.
A la vista de todo.
A la vista de todo. Entonces nadie le presta atención. Mentira.
Bueno.
Yo intenté esa metodología.
Sí.
Varias veces.
Por ejemplo.
Por ejemplo, yo tenía una foto que quería esconder a toda costa, que eran comprometedoras,
bueno,
vergonzosas, humillantes.
Sí. Arriba de la mesa.
Pensé, lo mejor que puedo hacer es ponerla directamente arriba de la mesa. Y ahí no la va a ver nadie.
Claro.
Que no. Entra mi señora esposa y dice, ¿y esta foto? Chau, se arruinó el cuento.
Sí, más vale.
Claro, por supuesto. Imagínese. Eso sirve solo para el cuento, en ese marco.
Pero uno debe buscar en los cuentos defectos como ese.
Sí.
¿Qué pasa si un personaje del mismo autor incluso te arruina el cuento? Entra el inspector aquí de Poe y dice, pero aquí está la carta.
Sí, sí.
¿Cómo? Y está bien.
Sí, los personajes.
Bueno, entonces esa es la objeción de la carta robada. Si un cuento no resiste esa objeción, por ejemplo, que entre usted.
Claro.
Si en un cuento entra usted, chau.
Sí,
se arruinó todo el cuento.
Sí.
Qué lindo un personaje que sea el arruinador de cuentos.
El arruinador.
Que es el tipo que entra y dice, ¿y esta carta?
Es que en cualquier cuento podría haber un personaje que lo arruine.
Pero sí, en todos.
En todos, porque usted pone uno y lo va a arruinar.
Más vale, pero el arte del escritor.
Entonces viene un cuento y dice, qué linda casita, no entremos.
Claro, sonamos, listo, no sirve más.
No entremos. Cerró el cuento.
Más vale.
Sigue de largo. ¿Y qué hace el escritor?
Termina el cuento.
Y termina el cuento. Qué malo, dicen todos.
Y sí.
Todo
sí,
por un personaje que hizo lo que haríamos todos. Bueno, muy bien. Dentro del zapato con el talón rajado.
Sí.
Bueno, está bien. Y todo así. Paraguas roto, el que compró usted.
Sí, eso fue antes.
Con mango desenroscable, es el que compró usted. Y, pero claro, se van a dar cuenta si usted lleva el paraguas siempre.
A todo lado.
A todo lado cuando hay sol. También se puede esconder algo en casa ajena.
Peligrosísimo para mí.
Sin que lo sepa.
Así que lo sepa el dueño de la casa.
Sin que lo sepa.
Y pero,
sabiéndolo, claro, está bien también. Pero supóngase que usted tiene un amigo que tiene unos sillones con unos almohadones. Y dice, acá puedo esconder los diamantes.
Está bien, pero es muy peligroso. Mire, por ejemplo, si se ofende con su amigo. No puede tener más.
Pero su amigo no sabe. Si usted se pelea con su amigo.
Sí.
No lo ve más porque están peleados.
Peleado,
pero
están los diamantes.
Su amigo no sabe que usted tiene escondido todos los diamantes.
No, no, más vale.
En el sillón.
¿Y pero cómo
hacen? Entonces uno entra y le golpea la puerta.
¿Quién es?
Soy yo, mirá. No es que... No tomes esto como una reconciliación.
No te quiero ver nunca más.
Bueno, pero tengo que explicarte unas cosas que nos interesan a los dos. Mirá, me llegó esta carta. ¿Puedo pasar?
No.
No lo dejes entrar, Daniel.
Perdón, ¿quién sos?
Pero tu esposa.
¿Estás adentro?
La tenías escondida.
Ahora viene después de...
La vi mil veces arriba de la mesa y nunca me la presentaste.
Hace un año que estás peleado con Claudio y ahora quiere entrar.
Quiero entrar solamente 5 minutos para explicarle algo que ahora no te puedo explicar.
Claudio.
¿Qué?
Te aviso una cosa. Podés entrar, pero si venís por los almohadones del sillón, ni lo sueñes.
¿Qué almohadones de qué sillón?
Vamos, vamos.
Lo único que falta es que me hables de unos diamantes que había adentro.
Acá lo que está dentro de la casa es de la casa.
No, 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 no. Tengo aquí...
¿Qué?
La boleta de compra del trujollero relojero, medio kilo de diamantes. Firmado el trujollero.
¿Para qué?
Además, le hice un collar a mi mujer, a mi esposa.
Mirá qué divino.
A la que acabo de conocer.
Ahí están.
Son perlas.
Son diamantes.
No, diamantes. ¡Qué bruta que es! ¡Qué bruta!
Está gastando pólvora en chimango.
Sí.
Son la tuviste escondida arriba de la mesa. que todos tus amigos comentábamos, ¿qué viste esa mujer que estaba arriba de la mesa? Algunos decían, no, yo no vi nada, ¿qué mujer arriba de qué mesa? No vi nada, ¿cómo que no viste nada? Había una mujer arriba de la mesa. Uno no vi nada, ¿cómo? Uno no, no va a andar mirando lo que hay arriba de la mesa. Y resulta que era tu esposa.
Sí, yo también. La verdad es que no la había visto yo tampoco durante tanto
tiempo. Bueno, eso es muy tuyo, casarte con personas que ni siquiera habías visto.
Sea como fuere.
Es la única forma de hacerlo.
El collar ahora es mío, y solamente es mío.
Pero es mi regalo, corazón.
Lo que se regala no se pide.
Eso.
Ah, pero lo que se guarda en el sillón de un amigo, etcétera, eso sí se pide.
No.
Dámelo diamante. No te si a vos te parecen perlas.
Claudio.
¿Qué?
No quiere entregar, no quiere entregar y no quiere entregar.
Bueno.
Así que... La verdad me estaba encariñando con ella un poco.
No hay ningún problema. Me voy con este collar, me puedo comprar 3 casas.
¿No viste que dijo que es del trujollero? Mira la boleta de compra de eso.
¿Quién golpea?
¿Quién es?
El trujollero.
Pero, si se fundió hace 20 años.
Sí, por eso vine acá. ¿Qué tal, Trush?
Vengo a buscar unos diamantes que según este papel... Que usted mismo tiene en sus manos.
Sí, sí.
Es mío.
No, usted lo vendió.
No importa.
Bueno, muy bien.
¿Y este piano? ¿Qué hace este piano arriba de la mesa?
Siempre estuvo ahí.
Yo he venido muchas veces a esta casa y nunca lo he visto. A ver, ¿cómo suena?
Tóquelo.
Sí. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano con Mario Giorgi. En instantes, en Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Margarito de Campo Dolina. Y su babosita, y el licenciado Pinta Cerdo, a Soledad.
Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches. No podemos
4 diamantes de mala muerte. Mañana campestre, campestre.
Campestre.
La mayoría canta campestres.
Sí. Sí, es cierto.
Es un tema folk de Gustavo Santaolalla, el grupo Arco Iris.
Me encanta, hermoso tema.
Y puedo interpretar con pandereta.
Sí.
Bueno.
Mucha percusión.
Muy bien. Va. 1, 2, 3.
Mañana campestre.
Maestro, ¿me acompaña una cosita en mi mayor?
Sí. Bueno,
¿cómo que no?
I'm No Sunshine.
Muy linda canción. Tema de Bill Withers.
Bill Withers.
Sí. Música soul.
And no sunshine when she's gone. It's all warm when she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Wonder this time when she's gone. I wonder if she's gonna stay. And on sunshine when she's gone, and this girl just ain't no home. At any time she goes away.
lindo, maestro. Mira, aquí piden un poco de amor francés.
Muy bien.
Los redondos.
Esto con muchísima percusión.
Mucho, mucho. Al escenario del Teatro de Boca de la Ciudad de Buenos Aires, la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, insensatez. Hace mucho que no lo hacemos, lo venía pensando.
¿Desde a ver dónde? Si me acuerdo.
Okay.